Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Se ha escrito muchísimo sobre el accidente de 1972 en la cordillera de los Andes, el que tuvo ese grupo de jugadores de rugby, sus parientes y sus amigos, que se estrellaron a 4.000 metros de altura y que fueron falleciendo en buena medida durante los días subsiguientes y a raíz también del golpe, evidentemente. De aquel suceso sobrevivieron 16 personas durante más de 70 días en una cordillera en unas condiciones durísimas, entre ellas la necesidad de comer la carne de los fallecidos. Son un ejemplo de la capacidad del ser humano para reponerse de las situaciones más complicadas y luchar por su vida. En los últimos 15 años de radio, los que yo he hecho aquí en la cadena COPE, he ido entrevistando a varios de los miembros de aquella tripulación, de aquel viaje, y ahora viene alguien nuevo. El texto quizá más famoso se llama Viven, sigue siendo un bestseller. Nosotros lo leíamos cuando éramos niñas en el cole de 13, 14 años y nos sobrecogíamos porque aparte era muy interesante desde el punto de vista antropológico y literario. Y ahora viene un texto que se llama Las montañas siguen allí y nos lo trae su autor Pedro Algorta. Muy buenos días, Pedro.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Pedro, que tiene además apellido vasco y muchos hijos y nietos afincados en España.
Sí, así es. Tengo muchos apellidos vascos y tengo 3 hijos y 2 nietos españoles.
Tiene 64 años y lo curioso de la historia de Pedro, por ir directamente al meollo, es que durante muchos años se dedicó a la vida empresarial, ha trabajado en muchas empresas allí en Argentina que tenían, entre otras cosas, raíces españolas, pues Quilmes, Campofrío, Peñaflor, y ha sido después, casi al jubilarse, que ha vuelto a recuperar literariamente lo que ocurrió. ¿Por qué, Pedro?
Y porque a mí me tomó 35 años terminar de cerrar todas las heridas. Y además me tomó 35 años hacer la vida que yo tenía que hacer. Yo hice muchas cosas, armé mi familia, trabajé, hice una vida plena, una vida normal. Y bueno, y no quise distraerme. Para mí el tema de las montañas era un tema particular, personal, que lo tenía en mi mochila, en mi casa. Y ahí estuvo durante 35 años hasta que ahora, bueno, con un poco más de tiempo y un poco más de madurez, miro para atrás y descubro que lo que me había pasado a mí en los Andes valía la pena ser contado.
¿En qué sentido ha influido en tu vida? Quiero decir, ¿fue algo que aconteció en tu juventud, que efectivamente tú dejaste orillado, que de vez en cuando te llevaba a reunirte con los amigos de aquel vuelo, con los compañeros del equipo de rugby, o verdaderamente ha sido algo fundamental en tu existencia?
Mira, me encantaría decirte que fue fundamental y que a partir de ahí yo descubrí un montón de cosas, pero no es así.
Fíjate,
Es que no es así porque he sido capaz de integrar aquello y de hacer una vida normal, y eso para mí es lo más importante. Si yo me hubiese pasado estos 35 años enganchado en lo que me hubiese pasado, quizás ahora sería un gurú o un hombre de la autoayuda, pero no es así. Soy una persona...
Pero a lo mejor podrías haber concluido, qué sé yo, que te hiciste más fuerte o que te diste cuenta que determinados límites realmente no existían o que... No lo sé, pero no, ni siquiera.
Mira, no puedo identificar nada en mi vida que esté relacionado con aquello que me sucedió en los Andes. Lo que sí te digo es que eso en definitiva es bueno. Eso quiere decir que pese a que aprendemos poco de las cosas que nos pasan, somos capaces de hacer una vida normal independientemente de lo que pasa. Y eso para mí es muy fuerte porque habla de nuestra resiliencia, de nuestra capacidad de recuperarnos, de nuestra capacidad de hacer vidas plenas independientemente de las cosas que nos han sucedido.
¿Qué crees que pasó en ti en aquella montaña para que no te quebraras?
Mira, lo que le pasó a todos nosotros, recurrimos a nuestra fuerza, a nuestro instinto de supervivencia, a lo más básico del ser humano. Yo pasé horas sintiéndome el pulso, mirando mis costillas respirar, dándome cuenta que estaba vivo y queriendo vivir un día más, 24 horas más. Y así de día en día fuimos capaces de llegar al fin de nuestro viaje.
¿Tú qué descubriste sobre tu humanidad en aquellos 70 días en los Andes?
Descubrí que podemos atravesar situaciones muy difíciles y también descubrí que después te puedes recuperar y que puedes hacer esta vida normal, esta vida en paz, esta vida plena.
¿Y qué papel desempeñaron los otros, el grupo?
Bueno, el grupo es muy fuerte, el grupo nos dio apoyo, allí siempre nos reconocíamos en el otro, siempre nos recordamos que éramos humanos y eso fue fundamental. El hecho de que éramos un grupo hizo que nadie se perdiera, que nadie se volviera loco allí en la angustia que estábamos pasando. Eso hizo que cada uno trabajara individualmente para estar bien, pero que el grupo claramente te guiaba, te contenía y eso fue muy importante.
Si te digo la verdad, hablando con la gente, lo que allí aconteció, el hecho de que os estrellaseis en la nieve, que los cuerpos quedasen conservados, que tuvieseis que comerlos para sobrevivir, es, a mi juicio, bastante, no solo comprensible, normal. Quiero decir que en esa circunstancia se producen semejantes actos. De hecho, comentábamos entre nosotros antes de la entrevista que en la Guerra Mundial, probablemente en el contexto de Rusia y de las batallas de Stalingrado, también se produjeron circunstancias así, ¿no? De gente que no tenía nada que comer y que comió la carne de sus compañeros. Sin embargo, una y otra vez se vuelve sobre ese tema. ¿Por qué?
Mira, el ser humano lo ha hecho en millones de ocasiones y lo va a hacer todas las veces que necesita. A nosotros no nos salió de la cabeza, sino nos salió de nuestro instinto de supervivencia. Nosotros probamos con cualquier cosa, con todo, y de nada nos podíamos alimentar. El contacto con la carne humana nos daba energía, nos daba vida.
¿A ti quién te lo propuso?
No me acuerdo. Esto fue algo que surgió en forma al mismo tiempo. Varias personas empezaron a hablar del tema. Yo mismo lo pensé. Dijimos un montón de cosas, lo racionalizamos. Yo creo que en el fondo no era necesario. No era necesario porque queríamos hacerlo, porque teníamos que hacerlo si queríamos vivir. Y claro que todos allí queríamos vivir.
¿Esto cómo se le cuenta a unos hijos o unos nietos? Porque es una historia heroica de supervivencia.
Mira, yo se lo estoy contando a mis nietos como una historia, un cuento. Y algún día les iré contando más cosas hasta que un día será parte de lo que ha sido la historia en la familia. Así se lo he contado a mis hijos, así se lo han contado a mis compañeros, a sus hijos. Y bueno, y vivimos con ellos. Yo siempre he dicho que es como si tuviera una mancha en el hombro. No por esto soy distinto o diferente o lo que sea. Y a mí en la vida nadie me ha señalizado, nadie me ha señalado con el dedo, nadie me ha perseguido por esto, ni mucho menos. Todo lo contrario, estamos
encantados. Bueno, yo creo que sois un ejemplo social.
Bueno, lo sé. Vaya, eso lo dirás tú, yo no me considero.
Hombre, para
un
la
ejemplo.
Gente que leemos los libros y que os entrevistamos una y otra vez, es porque nos parece un ejemplo de supervivencia.
Yo lo cuento porque es un testimonio que a mí me interesa que se cuente tal como yo lo he vivido. Los hechos son los mismos, todos los libros que se han escrito son verdaderos, pero la forma en como yo viví mis 70 días en los Andes es personal y es distinta. Yo viví allí con mucho foco, con mucho trabajo, una experiencia muy difícil y bueno, y creo que valía ser contada desde ese punto de vista sin tantos actos heroicos.
Pedro, ¿cuál era tu papel? Porque hubo uno que tiró de los demás porque con otro salió de aquel contexto, hizo un esfuerzo físico tremendo para superar un montón de cumbres y llegar a un sitio donde por fin contactó con ayuda humana que viniese a rescataros. Hubo otros que fueron un sostén emocional para los que se derrumbaban. Hubo otros que fueron un ejemplo de humanidad. ¿Qué papel te tocó a ti?
Yo era un soldado aplicado. Yo era un soldado aplicado, yo trabajaba mucho, por mí.
¿En qué trabajabas?
Bueno, había que hacer, había que preparar los abrigos, había que preparar comida, había que arreglar el avión, había que preparar todo para la noche, en fin, siempre había muchas cosas que hacer. Y yo me daba cuenta que estando activo me hacía bien a mí y le hacía bien al grupo. Y bueno, y así fue como yo pasé esos años siendo un soldado aplicado, trabajando mucho, sintiendo que estaba vivo y sabiendo de que si tenía que sobrevivir era porque yo trabajaba para salir.
Fíjate, ¿eh? El trabajo y la actividad era lo que caracterizó a Pedro Algorta entonces y toda su vida. Uno de los momentos más emotivos del libro es cuando cuentas cómo fue la reacción de tu padre cuando aparecisteis. Cuéntanoslo.
Bueno, mi padre vino a verme y lo primero que me dijo, perdóname, te habíamos dado por muerto. Y yo no lo entendí porque yo no había muerto. Yo de alguna manera estuve los 70 días vivo. Entonces para mí no fue una sorpresa salir de los Andes. En cambio para ellos, que me habían dado por muerto, yo volvía de la muerte y eso fue obviamente una situación muy, muy especial.
Sí, tan especial como la vuestra, ciertamente. Era como ver resucitar a un hijo.
Para ellos era ver resucitar un hijo, para nosotros fue llegar al fin de un viaje muy difícil.
Tienes un nieto en España, Mateo, de los que mencionabas, y cuentas que tienes pendiente una charla para los niños de su clase. ¿La has hecho ya?
Sí, he hecho una charla no para los niños de la clase, sino para los padres de los niños de la clase. Y bueno, y son charlas muy conmovedoras y la he disfrutado muchísimo.
¿Por qué te conmueven?
Y a mí me conmueve, mira, yo soy muy llorón, yo lloro, cuando me emociono lloro. Y a mí se me aparece un hijo mío en una de mis charlas, en las conferencias, y tengo que parar porque soy un llanto entero.
Es una personalidad desconcertante porque es tremendamente práctico, ya lo ves, pero a la vez sensible. Desde luego el ser humano es fascinante. Pedro Algorta nos trae su libro Las montañas siguen allí, la tragedia de los Andes contada como nunca por uno de sus protagonistas de la editorial Lid. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias, muchas gracias.